Biblias a Hechos capítulo 2. Y hoy vamos a terminar este capítulo. Quiero que empecemos al versículo, estoy viendo. Ya que están de pie, vamos a recordar que Pedro dio el primer sermón de esta nueva iglesia, es decir, de esta iglesia bebé, la primera de Hechos. Había predicado el Evangelio y en el versículo 40 termina con estas palabras, dice, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantienen fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y en mutuo compañerismo, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar, pedirle al Señor su bendición sobre el sermón. Amén. Padre Celestial, cuántas gracias te damos una vez más porque estamos aquí reunidos con el propósito de escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que al escuchar tu palabra, tú hables a cada uno de nuestros corazones. Que nos muestre, Señor, nuevas cosas. Que podamos, Señor, crecer en nuestra fe. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos bendigas en este tiempo. Y que toda la gloria y la honra sea para Cristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, vimos que después de predicar Pedro, siempre llega un sermón a una conclusión. Es decir, que en cualquier sermón debe haber una respuesta. Debe haber, se debe hacer la pregunta, ¿qué hago? Y aquí Pedro les dice en el versículo 40, y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba. Pues la palabra es para animar, ¿no, hermanos? Es bueno animarnos, es bueno al escuchar la palabra de Dios, el propósito es animarnos. ¿Cuántos necesitamos ser animados? Amén. Yo con las dos manos. Amén. Y les decía en este sermón, póngase a salvo de esta generación perversa. Yo no sé, hermanos, pero cuando estamos allá en el mundo, ¿no es cierto que está bien perversa? Está chueca. Y el sermón de Pedro y aún cada sermón nos indica en una manera singular, es decir, que nada más hay un mensaje. Hay que ser salvos de ese mundo perversa. ¿Sí? Hay que salir de ese mundo corrupto y y ser salvos. Y el sermón de Pedro los enseñó cómo. El Evangelio. Este sermón de Pedro habló de su muerte, habló de su resurrección, habló de su ascensión, nos habló de cómo Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Nos dice todo y al fin, sálvanse. Ese es el mensaje. Porque el mundo es perversa. No vas a encontrar nada bueno en el mundo. Temporalmente sí. Pues más bien, dice la misma palabra, que el pecado por un rato es gozoso, ¿no? Pero ¿qué sucede después? La caída, la destrucción. Nunca te va a satisfacer. Nunca te va a llenar. Siempre te va a defraudar. Siempre vas a quedar pensando, ¿es todo? Y es la respuesta que siempre vas a tener. Vas a sentir un vacío. Entonces, sálvase, es lo que está diciendo aquí Pedro, de esta generación perversa, pero chuequísima, ¿no? Y fue así, versículo 41, como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, al escuchar el sermón de Pedro, había aquellos que lo recibieron. Es muy importante entender ese concepto, hermanos. Es una cosa escuchar, ¿no? Es decir que oyen, pueden oír mi voz. Pero es otra cosa recibir lo que se ha dicho. Es decir, aceptarlo. Hacerlo nuestro. La fe cristiana es mucho más que entender algo, es aceptarlo y vivirlo por fe. Es acción. No podemos nada más llegar aquí, escuchar y salir y no pasó nada. Tenemos que tomar una decisión de que si nos va a cambiar, si vamos a permitir que la palabra de Dios nos puede cambiar, transformar, y sí puede, pero tenemos que recibirla. Si la estamos resistiendo, si la estamos rechazando, no sirve de nada. Jamás te va a ayudar. Pero cuando lo aceptas, cuando le das un fuerte abrazo a lo que dice el Señor, aunque duela, porque muchas veces nos duele, muchas veces la verdad nos pone en nuestro lugar, pero los beneficios y las bendiciones son muchas. Y aquí, pues, dice que la recibieron y aún después de recibir la palabra, fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? Porque ese fue el mandato del Señor antes de que ascendió. ¿Qué es lo que les dijo a sus discípulos? Ve o id a ser discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es exactamente lo que decían. Y el bautismo que hemos tenido aquí, acá atrás, ¿no? Es un símbolo. Estamos dando testimonio de que cuando Jesús murió, murió por nosotros. Que cuando Jesús resucitó, resucitó por nosotros. Estábamos nosotros ahí ese día en la cruz. Porque Él fue ahí por nosotros. Entonces, cuando damos testimonio a través del bautismo, estamos diciendo que estamos muertos en Cristo, pero hemos, ¿qué? Resucitado para andar en nueva vida igual cuando resucitó Jesús. Entonces, lo primero que hicieron es, después de recibir la palabra, fueron bautizados. Y es interesante, porque dice, ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Cuánta gente? No sé si era un Pedro nada más bautizando a los 12. Pero imagínate cuánto tiempo tardó. 3,000. Tal vez ahí es donde inventaron el hecho de salpicarlos con agüita. Para que fuera rápido. Olvídate de sumergirlos, ¿no? Rapidito. ¿No? Increíble. Puedes imaginar, no sé si fueron a un río o encontraron ahí cerquita una alberca, no sé, pero se añadió a la iglesia 3,000 y fueron bautizados. Pero me encanta lo que dice el versículo 42. Cuando el Espíritu Santo está presente, hermanos, porque de eso estamos hablando, ¿no? Ese día era el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo los llenó a los 3,000 y los 120 que ya estaban ahí en el aposento. ¿Recuerdan, hermanos, que estaban esperando como el Señor les había dicho? Entonces son 3,120 en esta iglesia desde ese momento. ¿Qué hacían? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejan a nosotros como iglesia nueva, la primera, la bebé? Porque es lo que era. Dice aquí varias cosas que creo que son interesantes. Dice, las cuales se mantienen fieles. ¿En qué? Pues lo primero que encontramos cuando está presente el Espíritu Santo en nuestras vidas, una señal de que estás lleno del Espíritu Santo es que te mantienes fiel. Pero nos indica aquí varias cosas en donde se mantienen fieles. Y lo primero es que se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, se mantenían fieles a la sana doctrina. Escúcheme, hermanos, es importante esto. En una manera u otra nos está indicando a nosotros cierta devoción. Nos está hablando de que tenían un compromiso, que eran constantes, ¿no? Cuando nos habla de que se mantenían fieles, nos hablan de que era una iglesia dedicados a, ¿qué? Las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, una de las cosas que sí creo que existe aquí es la enseñanza de la palabra. Nos dedicamos a eso. Tenemos buenos maestros. Los que han tomado esa posición, esa responsabilidad, lo han tomado con mucha seriedad y lo hacen bien. Son fieles a la enseñanza. Eso es lo que sucede cuando está presente el Espíritu Santo. La palabra, las enseñanzas de los apóstoles es importante. Después nos dice que se mantenían fieles en el mutuo compañerismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el mutuo compañerismo? La palabra viene del griego, y la palabra realmente no importa, pero te lo voy a decir, es koinonía, que habla de, en este caso voy a usar mis manos. ¿Cuántos dedos tengo? Cada uno es independiente en la manera que los tengo ahorita, ¿no? Es el dedo, los dos dedos gordos, ¿no? Estos, todos individuales, como ustedes aquí sentados. Pero cuando hay mutuo compañerismo, lo que sucede es esto. Se juntan y participan juntamente. Es decir, que la palabra compañerismo nos habla de participar mutuamente. Todos juntos, todos con el mismo propósito, según las enseñanzas de los apóstoles. Hay una base. La base de nuestro compañerismo es lo que el Señor o la palabra del Señor. Estamos de acuerdo porque ya habíamos leído que la recibieron. Al recibir la palabra, nos unimos en compañerismo y estamos participando mutuamente para lograr cierto propósito. ¿Cuál es? Comunicar el evangelio, discipular. Eso, y eso nada más. Entonces, si vengo acá con el rodo, me pongo un dedito así, ¿no? Y de repente me agarro acá a Miguel y el hermano Sigala le coge a rodo y lo empieza a jalar. Creo que se puede romper este. Pues sí. Pero ¿qué tal si estamos así? Ok. ¿Qué tal? ¿Nos van a dividir? ¿No? ¿Por qué no? Porque es muy fuerte rodo.
ahí.
Pero se dan cuenta del ejemplo, unidos mutuamente, participando unidos y mutuamente en las cosas del Señor. Mira, hermana, ¿de dónde eres? ¿Dónde está tu pueblo que vimos allá, que fuiste a visitar? San Juan de Bajo. ¿Y el hermano Sigala?
San Jerónimo de Cacales.
A ver, a ver. Hasta, está bien largo el nombre. A ver, hermano, Raúl, ¿de tu pueblo, de dónde eres? Entonces, son mexicanos, pero son de diferentes lugares. Y tal vez tienen diferentes costumbres, gustos, aún a cocina diferente. Aún hablan, según lo que escucho yo, hasta diferente, aún diciendo que son mexicanos. Tienen diferentes dialectos y acentos. Y olvida el que tengo yo, que ni es de ningún lado. Pero ¿qué es lo que nos une? Mira, algunos de nosotros somos guapos y pues otros no. Venimos de diferentes lugares, tenemos diversas experiencias. Si nos fijamos en las diferencias, si nos fijamos en lo que cada uno de nosotros tenemos individualmente, nunca vamos a estar unidos. Es solamente que llegamos aquí con todo lo que traemos, dones y capacidades y educación y lo que sea, y lo juntamos bajo solamente un pretexto, el de Cristo. Entonces somos fuertes, porque puedo apreciar que Rodo es como un Rolex, ¿no? Bien fino, un Porsche, ¿no? Pero el hermano Segala es un Ford F-150, ¿no? Fuerte, y, ¿verdad? Es decir, puedo apreciar las diferencias y los podemos, en ese contexto, pues no nos aburrimos, ¿no? Porque si todos fuéramos iguales, pues... Pero esas cosas no nos unen. Lo que nos une es Cristo. Y con eso... Entonces, todo lo que tenemos sirve de bien. Pero el momento en que yo veo las diferencias y que tú y que yo y que quién sabe qué, ya no hay unidad, nos va a dividir y no servimos para nada. Para nada. Es cuando uno se cree más que el otro y de repente el ego y que el ego y quién sabe qué más cosas suceden, ¿no? No, la humildad en de que todos tenemos una cosa singularmente común. Somos pecadores en necesidad de un Salvador y lo hemos conocido y nos ha salvado. Y eso nada más, todo lo demás no sirve de nada afuera de ese contexto. Y si aprendemos eso, y es lo que esta iglesia entendió, tuvieron... Y se mantenían fieles en ¿qué? En mutuo compañerismo. Entonces, hermana, sígueme trayendo los chilaquiles verdes. Pues, ¿no? Ni modo. Me gustan los rojos, pero está bueno, traen los verdes. Es evidencia. Es la prueba de que el Espíritu Santo está presente. Que existe, número uno, lo vimos, que se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles. Si no tenemos sed por la palabra de Dios, no tenemos el Espíritu Santo. El deseo de acercarnos al Señor, el deseo de buscar o de querer estar con el Señor, nace de la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Nadie viene a mí, dijo Cristo, si mi Padre no lo atrae. El Espíritu Santo es evidencia de que, o más bien, es evidente que tenemos la presencia del Espíritu Santo cuando tenemos deseo de mantenernos fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan. Hay dos maneras de ver esto. Sabemos que cuando tomamos la Santa Cena, partimos pan, ¿no? Puede estar señalando eso, que tomaban juntamente lo que se dice la comunión. O puede ser de que estaban juntos tanto que también se la pasaban juntos durante el desayuno, el lunch, ¿no? Y la cena. No importa, porque lo que estábamos viendo aquí es que estaban, que eran una comunidad. Y es lo que somos, somos una comunidad. Participamos aún en el quebrantamiento de pan. ¿No hay algo más íntimo que eso, hermanos? A ver, cuando nos unimos con familia, con amigos, aún compañeros del trabajo, ¿no son en esos tiempos sentados partiendo pan en donde más disfrutamos esas relaciones? ¿Cuántos pueden estar sentados en una cena con familia? Vamos a suponer que se han unido con familia de México, vienen acá o van allá. ¿Cuántas horas puedes estar sentado en la mesa compartiendo? ¡Horas! Sí, dice Rodo, overtime. Aquí lo que nos está hablando es de comunidad. Tenían eso, esta primera iglesia. Eran una comunidad, comunidad. Amén. Entonces, y últimamente, y creo que posiblemente lo más importante, también se mantenían fieles en las oraciones. En las oraciones. Se dice que una iglesia que no ora junto, no queda junto. No es una regañada, hermanos. ¿Ok? Ya me conocen. Yo no soy de regañar. Yo soy de observar. Que lo tomen como el Señor se los indica. Pero es bien triste cuando tenemos reunión de oración y hay nada más, solamente dos personas, una persona. Y yo sé, mira, voy a aceptar que muchos trabajamos y no pudieron venir y bueno. ¿Pero todos? La iglesia que no está orando juntamente va a tener muchos problemas. Vamos a unirnos en oración, hermanos, indicando que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque lo que estamos viendo aquí en esta iglesia, el patrón que ellos nos han dejado es que cuando llegó el Espíritu Santo y los llenó, estas son las señales de que eran, ¿qué? Cristianos. Todas esas cosas nos indican que el Espíritu Santo estaba obrando entre ellos. Entonces, no lo digo por regañar para nada. Pero qué bendición si podemos estar unidos en eso también. Porque hay mucha necesidad aquí en este lugarcito. Cada vida tiene necesidades. Cada vida, cada familia tiene problemas. Cada persona tiene pruebas, dificultades. Podemos llegar aquí con una sonrisa. Podemos poner una máscara, pretender que no hay nada mal. Pero sí hay. Sí hay. Y lo que necesitamos es oración para que Dios pueda intervenir y cambiar y poner las cosas como deben ser. Hay que aceptar la verdad. Necesitamos orar. Porque grande son las tribulaciones, pero más grande el Dios que servimos. Y si queremos un cambio verdadero, si queremos si queremos transformación que es de Dios, todo eso nace de la oración. Dios viene, interviene en nuestras vidas. Entonces, podemos ver aquí, entonces, hermanos, que entre esta iglesia, los primeros creyentes, que tenían y se mantenían fieles en estas cosas, enseñanza de los apóstoles, el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después nos dice, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, recuerden, hermanos, que no son los apóstoles que lo estaban haciendo. ¿Cómo hemos enseñado esto desde el principio cuando empezamos en Hechos? Hechos de Jesucristo a través de los apóstoles. ¿De quién son los hechos? Del Señor. No hay que olvidar eso. Pero cuando el Señor empezó a obrar aquí, y fíjense en quién obró, en todos los que habían creído. El Señor no puede obrar en la vida de uno si no crees, si no eres creyente, si no tienes fe. ¿Cómo va a obrar el Señor a través de ti si no crees en Él? Tú no, y nosotros sabemos que Él nos conoce. ¿Cómo nos puede usar si no estamos dispuestos a ser usados? ¿Cómo puede pasar por encima de nosotros y bendecir los demás, a los que nos rodean, si nosotros no creemos? Y ahí dice específicamente en el versículo 44, y todos los que habían creído. El Señor puede usar tu fe, hermanos, aunque sea poco, puede usar tu fe. Te puede usar, pero hay que creer. Y dice, se mantenían unidos y lo compartían todo. Lo que pasaba aquí, hermanos, es que la iglesia primitiva era como un bebé y tenía que sobrevivir. Y la única manera en la cual podía sobrevivir es que todos tenían que vender sus posesiones y sus propiedades, y entre ellos compartían. ¿Sí me entienden? Es decir, que una de las señales de la presencia del Espíritu Santo es que se ayudaban los unos a los otros. En este caso, ahí nos dice que compartían todo. Versículo 44, ¿no, hermanos? Se mantenían unidos los que creían. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Porque siempre existen necesidades. Una iglesia sana, una iglesia que tiene la presencia del Espíritu Santo, es una iglesia generoso o generosa. ¿Sí me explicó? Nos ayudamos a como de lugar, no como se puede. Hay el deseo de estar ahí por otro cuando hay necesidad. Y sí hemos podido hacer eso en este lugar. Si es que conocemos que existen necesidades, pues tratamos de hacer algo, ayudar en alguna manera. Esto es maravilloso, porque solamente, y lo más importante, es que la iglesia tenía que sobrevivir porque acaba de empezar. Entonces se ayudaban, compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. Oye, hermanas, nosotros nos reunimos una vez o dos en la semana. Ellos todos los días. A ver, hermanos, aquí hay alguien levantando tu mano que ha ido a un lugar, una iglesia donde se reunían todos los días. No, es que estamos bien ocupados con nuestras vidas, ¿no? Pues imagínate, todos los días. En el templo y partían el pan en las casas y comían juntos. con alegría. Y sencillez de corazón. Es decir, era un pueblo generoso. Era un pueblo con alegría. Entre ellos comían juntos. Y sí lo he visto aquí. Cuando tenemos nuestras reuniones, híjole, cómo los veo ahí muy felices, ¿no? Las hermanas traen sus guisados y los hermanos también. Híjole, las salsas que traen, ¿no? Y nos reunimos. Así debe ser. Híjole, hermana, qué bárbara eres. Hasta de vez en cuando vemos ahí que alguien está poniendo un poco más para después. Para la casa. Hermanos, era algo común en esta primera iglesia. Estaban unidos, estaban llenos de alegría. Porque tenían presente entre ellos el Espíritu Santo. Si no es así en nuestra iglesia, si no es así en nuestras vidas, hay que vernos en el espejo y hay que pedirle al Señor perdón y hay que darnos la vuelta y hay que pedirle que así sea. ¿Y cómo sucede eso? En este momento, en tu corazón, dile, ¿sabes qué, Señor? Esto no existe en mi vida o en mi iglesia. Y Él es fiel. Porque es parte de lo que es la iglesia lleno del Espíritu Santo. Mientras, también dice el 47, alababan a Dios. La alabanza es importante. Oye, hermanos, no importa las circunstancias, no importa la prueba en la cual estás pasando, hay que alabar al Señor. Y algo interesante sucede cuando estás alabando al Señor en medio de la tempestad. Aunque no ha cambiado nada, tu corazón está lleno de fe, tu corazón está lleno de alegría, aún las circunstancias, porque tu corazón está lleno de Él. Y ya no hay espacio para lágrimas ni tristeza, porque Dios es grande. Y aquí nos dice, simple y sencillamente, que alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Después, y lo último que vemos aquí, hermanos, y a mí me interesa mucho, dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es importante, hermanos, reconocer que existe crecimiento espiritual entre nosotros como creyentes. Que Dios nos ayude si no hemos crecido espiritualmente del año pasado. Que Dios nos ayude si hemos perdido algo desde hace un año pasado en el crecimiento espiritual. Y siempre he dicho que la manera de medir el éxito de una iglesia, una manera es de ver si ha crecido uno espiritualmente. Pero ¿sabes qué? Lo que nos está diciendo esto aquí, también evidencia de la presencia del Espíritu Santo se representa con la idea de que la iglesia crece en número. Porque aquí dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Debe haber nuevos almas. ¿No? Se repite esto en muchos diferentes lugares en Hechos y los vamos a ver cuando llegamos ahí. Pero ¿quién es el que está añadiendo a la iglesia? El Señor. Hay que orar, hay que pedirle a Él que traiga más almas. Porque el Evangelio, las buenas nuevas, salva vidas. Tenemos el mensaje correcto, hermanos. Y hay que pedirle, Señor, que a través de su gracia, a través de su gran amor, que podemos crecer en número también, no solamente espiritualmente hablando. Porque muchas veces se usa eso como un pretexto. Bueno, estamos creciendo espiritualmente, y qué bueno, y debemos, pero también al mismo tiempo debemos estar creciendo en número. Pero eso es obra de Dios. No es algo que hace el pastor. No es algo que hacemos nosotros. Es lo que hace el Señor. Pero yo creo que si estamos en lo que estamos viendo aquí, estamos manteniéndonos fieles en la enseñanza, manteniéndonos fieles en compañerismo, manteniéndonos fieles en el compartimiento de pan y de oración. Si estamos unidos, eso va a suceder automáticamente, porque el Señor entonces va a ver una iglesia sana, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, y Él mismo va a permitir que crezca en número. Amén. Entonces hay que orar, hermanos. Hay que pedirle al Señor que seamos una iglesia como esta. Amén. Que así sea, hermanos, para honra y gloria de Cristo. Y para que podamos cumplir con el propósito y con la tarea que nos ha encomendado. Y podamos oír un día: entra a mi reino, fieles siervos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos las gracias porque podemos ver un ejemplo aquí de la iglesia primitiva, de esta primera iglesia. Y Señor, queremos ser igualitos a ellos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a través del Espíritu Santo, que cada uno de nuestros corazones, Señor, esté dispuesto a permitirte obrar en cada una de nuestras vidas, para que podamos mostrar estos mismos señales que ellos tenían, Señor. Pero todo lo hacemos y todo esto lo queremos para que tú recibas la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos tu protección. Te pedimos, Señor, que tú provees aquí las necesidades de cada uno de mis hermanos que aquí están presentes, los que no están, y que podamos seguir adelante, Señor, con tus propósitos. Gracias, Señor. Pido tu bendición sobre cada familia aquí representada, sobre cada individuo, Señor, que tú recibas toda la honra y la gloria, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie mientras que...